Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida.
Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar.
Aprendamos a amar así. Hola a todos, una vez más y bienvenidos a este episodio de Amar Así, en el que ya estamos adentrándonos en una etapa distinta a la que pues llevábamos toda la temporada. Me emociona saber que le dedicamos tantos episodios a la soltería, no sé ustedes, pero creo que muchas veces busco lugares donde escuchar de la soltería y es difícil a veces encontrar porque normalmente nos centramos a otros temas. Y pues después de esta larga, pues sí, dedicación a la soltería, empezamos ya desde el episodio pasado, inclusive desde el antepasado, a tocar el tema del noviazgo, ya más de lleno el pasado. Y es que esta es otra etapa maravillosa de la que nos llueven preguntas, que las tres hemos vivido. Es una etapa maravillosa y creemos que vale la pena también voltear a ver algunos aspectos. Ahora, no se pasa simplemente como nosotras en el podcast, de la soltería al noviazgo y ¡pum! ¿No? ¡Listo! ¡Ya está! No. Realmente es un proceso y hay una parte de experiencia que sucede en uno mismo y en el otro, cosas que van cambiando. No, hay una, sí, hay un caminito ahí, un puente entre la amistad o la soltería y cuando ya se inicia pues una relación de noviazgo, y queremos hablar precisamente de eso que sucede en el corazón, eso que va pasando y nos va llevando primero a querer que la relación cambie, ¿no? A ya algo más íntimo y después ya formalizarlo. Entonces vamos a estar hablando del caminito que pasa de ser soltero a ya ser novio de alguien, y especialmente todo esto que surge del enamoramiento. Es impresionante el impacto que tiene esta etapa en la vida de uno, o sea, en la vida de uno mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando nunca había estado enamorada, ¿no? Es cuando la primera vez que me enamoré, realmente pensé, ah, a esto se referían. O sea, creo que es algo que es difícil entender si no lo has vivido, y eso nos habla de que se experimenta con todo lo que somos, porque somos una unidad, toca la parte espiritual, toca la parte física, toca la parte emocional, y vamos a hablar de ella en este episodio porque muchas veces no lo tenemos claro, lo confundimos y eso nos hace tomar decisiones que a veces no nos favorecen a construir la relación que queremos. Entonces, bueno, sin darle más rollo, no sé si ustedes quieran decir un poquito algo sobre este tema para ya ir dando los puntos que tenemos preparados.
Sí, yo creo que finalmente hablaremos de este caminito, y también quería platicar que tenemos un episodio en la primera temporada que se llama Así el camino del amor, en el que quizá lo hicimos de un modo más estructurado, como más así. Ahorita, además de eso, y de mencionar un poco ese camino, recordarlo, creo que va a ser muy interesante, y les lanzo la pregunta antes de que lo abordemos: ¿cuál es la diferencia entre el enamoramiento y el amor? Porque creo que las dos palabras son hoy utilizadas para referirse a lo que sea, ¿no? O sea, quien está enamorado, que si estoy desenamorado, que si me enamoré, que si amo, que si amé, que si me amaron, que si amo a mi mascota, pero a mi planta, pero la ropa, la marca, o sea, no sé. Entonces, antes de que profundicemos, o sea, creo que es bueno preguntarse, ¿no? O sea, yo entiendo que hay alguna diferencia, los he equiparado, me parece que alguno es mejor que el otro, o entiendo esa integración que hay en el proceso del amor. Y un poco hablando en términos generales de ese proceso, que también recordemos, siempre lo decimos, pero aquí es bien importante, todas las relaciones son súper únicas. Entonces puede ser que alguien empezó siendo, eran muy amigos, y luego la atracción, o primero la atracción, luego se hicieron amigos, vivieron primero la entrega y la búsqueda del bien del otro, y ya después vino toda la parte del enamoramiento. O sea, puede haber sucedido de muchos modos, pero queremos hablarlo un poco, digamos, como alguna de las teorías que hay para hablar de cómo se va dando este proceso, sobre todo para hablar del contenido de cada etapa, para saber qué esperar, con qué toparme, y saber, pues, si es un momento en el que tengo que llevar la calma. Entonces, generalmente, pues, una relación, ya sea que eran amigos antes o que se vieron por primera vez, empieza, como ya lo dijimos mucho en el episodio de Innegociable, la atracción. Una atracción que puede ser visual, o sea, puede ser física o puede ser intelectual, cosa que también se da mucho, quizá más en las mujeres, pero esta atracción donde descubro que hay algo atractivo del otro, ¿no? Es un bien que encuentro en el otro, su forma de expresarse, cómo sonrió, o sea, cuántas cosas, pero una vez, ¿no? O sea, Andrea siempre lo dice, lo he dicho en esta temporada, ¿no? Cuando vi a José, fue como, ¡oh, José!, ¿no? Sí, la verdad, yo también cuando vi a Lalo, como que dije, ¡wow!, así. Pero a veces, pues, es algo que más bien, después de un rato de amistad, un día más bien ya dices, ah, ya no me da risa que me platiques de tus citas con otras personas. O sea, algo como que cambia. Y obviamente la atracción es súper importante recordar lo humano, lo bueno, lo noble, e incluso ese chispazo como a lo mejor una materia prima para ver si, o sea, vale la pena explorar este camino con la persona. Pero ahí no queremos dejar de invitarlos a, pues, usar la cabeza, ¿no? Es bien importante, lo hablamos mucho en el episodio de Innegociables y mucho en el episodio de pasado de razones equivocadas para entrar en un riesgo. O sea, hacer una pausa y pensar si esta persona, y acuérdense, no lo decíamos, me conviene en cuanto a que si es valiosa o no es valiosa, todas son valiosas, pero, o sea, ¿será que podamos ser un buen equipo? ¿Será que podemos ayudarnos a sacar esto mejor el uno del otro? ¿Será que somos compatibles en lo más esencial? ¿O estoy yo esperando que cambie X o Y cosas esenciales para entonces ser compatible? O sea, ¿cuántas cosas, no? Pero pues aquí ya supongamos que viste que sí y dijiste, ok, vamos al siguiente paso, y entonces estás escuchando tu episodio de Amar Así, razones para entrar a un noviazgo, y dices, ok, voy a entrar a esta relación de noviazgo, voy a decir que sí, le voy a preguntar, lo que sea. Generalmente, lo que sucederá después es esa etapa de la que hablaba Sofía. O sea, que levante la mano quien ha estado enamorado y que diga, o sea, si no, de verdad, pierdes el piso. O sea, no sé cómo explicarlo, pero tiene razón Sofía cuando decías lo de, o sea, cómo hasta que no lo vives dices, claro, o sea, es que sí, o sea, y ahorita lo profundizamos. Estoy haciendo como el caminito y regresamos a enamoramiento y amor maduro, pero sí es verdad que es una etapa, un momento, una experiencia, quizás la palabra, ¿no? Algo que nos sucede y que de hecho, o sea, sucede a nivel bioquímico. O sea, no crean que nada más, ay, te emocionas y sientes bonito y así. No, 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 o sea, tu cerebro está segregando cosas que te hacen efectivamente, o sea, ver en las nubes un hombre y como que las canciones de repente aparecen. O sea, es muy impresionante y es muy increíble porque es un momento en el que siento que te despiertas motivado, tienes, o sea, ilusión, sacas lo mejor de ti, ves lo mejor del otro. O sea, es como una etapa muy noble, muy bonita, muy todo. Pero, y esto no me acuerdo a qué terapeuta de pareja se lo escuchó una vez decir, dijo, bendito sea Dios, no es para siempre. ¿Por qué no podríamos vivir así? O sea, no podríamos sobrevivir. O sea, chocaríamos en las calles todo el tiempo. O sea, no sé, pero de verdad. O sea, no se supone que estemos en ese nivel bioquímico. Ahorita hablaremos también de lo importante que es experimentarnos enamorados de aunque llevemos años, siglos, lo que sea, con nuestro esposo, esposa, bla. Pero como que esa experiencia tan, tan viva, tan fuerte, tan así, pues generalmente no dura para siempre. Y hay diferentes teorías, quien habla de 6 meses, quien habla de 18 meses, quien habla de 24 meses, así como que... Y no nos vamos a meter tanto ahí, pero creo que sí es importante saber que normalmente esas mariposas, esa emoción, esa efusividad con la que te levantabas de tu cama para arreglarte, para salir al otro lado de la ciudad a ver a tu novio o tu novia, puede pasar. Y no necesariamente está mal. Ahorita hablaremos de eso. ¿Cuáles son las oportunidades que se vienen cuando eso va sucediendo en una relación? La gran oportunidad de la elección. Normalmente en el enamoramiento es más el corazón, la pasión, las emociones, todo nuestro mundo sensible, que también es muy bueno y es importante, lo que quizá nos mantiene en la relación. Pero a medida que esto va desvaneciéndose o perdiendo fuerza, quizá podremos ver con más objetividad al otro. Y suele pasar, no sé si a ustedes les pasó en sus relaciones o en otras que tuvieron, pero como de repente te empiezan a lo mejor molestar o por lo menos brincar cosas que siempre estuvieron ahí, pero que al principio no te molestaban. O empiezas, la verdad, a dejar de idealizar y te das cuenta que el otro no es perfecto, lo cual es completamente sano y necesario para elegir a un esposo o esposa. O tal vez también a veces ya no te está saliendo tan natural atravesar la ciudad o tomar un vuelo para ir a ver a tu novio o novia. ¿Y cuál es la opción aquí o cuál es la pregunta, ¿no? que digamos como que se nos impone? Y es, yo elijo a esta persona con esto que ya estoy viendo, con esto que ya experimento, a lo mejor cuando ya no es tan natural, ¿no? A entregarme y a recorrer el país, no sé. Pero vale la pena y cada vez ir creciendo más hacia, digamos, el amor maduro, que va a consistir en gran medida en la elección del bien mayor, al que Juan Pablo II llama benevolencia, y un montón de cosas más. Entonces, solo quería como delinear un poco, o sea, cómo esto suele pasar y entender, se mueren de risa porque
o sea, que se terminó el episodio, gracias.
Gracias, nos vemos la próxima.
No. Ahorita vamos a hablar de cada cosa, perdón, o sea, es que en mi cabeza yo estoy explicándolo como el ciclo que es así, o sea, y creo que es importante ahorita ir como que, no sé, o sea, profundizando en cada uno de los, o sea, de las etapas, y luego qué pasa cuando llegas a ese como que, pues, momento, ¿no? De ese amor maduro, de ese tal, y si ya para siempre fue voluntarismo y elección, o qué va pasando. Entonces, bueno, sí, perdón, sí, pero bueno, según yo estaba poniendo el piso para de ahí ir construyendo. Esa era mi intención.
Bueno, yo solamente como que volviendo al inicio, ¿no? Al principio, como que digo, creo que pensando en mi historia personal, y eso es como que mucho de mi experiencia, creo que también hay un cambio en nosotros mismos conforme vamos madurando. O sea, porque si yo me pongo a pensar en el enamoramiento cuando tenía 16 años con mi primer novio, nada que ver con lo que tuve con José. O sea, cuando tenía 27, o sea, 11 años después. Entonces, como que, y con los dos fue, o sea, con los dos me refiero en las dos etapas de enamoramiento, fue un impacto al corazón, pero siento que uno fue mucho más emotivo, el que tenía 16 años, evidentemente, mucho más emotivo, las mariposas en el estómago y te vuelves loca y qué es esto, y, ¿no? Y típico, no dejabas de ver el celular para ver a qué hora te escribía, ¿no? Y no, con José, la verdad, justo cuando yo lo vi, la verdad dije, wow, o sea, me encantó y sentí algo en el corazón, pero también como yo ya venía por mucho tiempo atrás como que pensando en lo que buscaba, siento que fue eso, una respuesta mucho más clara a lo que yo estaba buscando y como si todo tuviera sentido, o sea, este enamoramiento, más que emoción desbordada, fue certeza, fue paz, fue, o sea, como que fueron también muchas cosas, pero no significa que haya sido igual que los pasados, porque no lo fue. O sea, pero, no basemos la importancia y la profundidad en los sentimientos. O sea, eso es lo que quiero decir. O sea, porque muchas veces podríamos decir, ah, no, es que no siento que el mundo se me cae o que me tengo que desvelar y madrugar porque quiero estar hablando con él. Sí, amigo, pero ya no tienes los mismos años, ya no tienes las, o sea, tus responsabilidades son más, hay otras cosas que entran, eres más maduro, ¿no? O sea, como que hay muchas cosas que entran en juego. Entonces es importante, me parece, que ver que el enamoramiento no es un sentimentalismo. O sea, y no significa esta... Bueno, les voy a decir algo, pero no sé, es algo que yo he reflexionado mucho en mi historia personal y con las historias de las personas que me cuentan algunas de sus vidas preciosas. Pero que hay muchas veces y hay ciertas etapas donde lo que buscamos, más que encontrarnos una persona con la cual podamos vivir un para siempre o un amor maduro en un futuro, busco una persona que me prenda, o sea, con la cual sienta lujuria, me ponga mariposas en el estómago, me haga sentir, o sea, y yo más bien ahí te preguntaría, ¿no? O sea, como que, ¿qué estás buscando tú? Porque este enamoramiento efectivamente se va a dar, porque, oigan, pues hay muchas mujeres preciosas y muchos hombres guapísimos con el cual puedes quedar enamorada. El tema es, ¿qué buscamos y qué queremos encontrar? No sé si también como que, ¿qué piensan al respecto?
Sí, bueno, es que hay tantas cosas, ahorita que decía yo, es que hay que distinguir entre el amor y el enamoramiento, y ahorita tú también estás metiendo otros elementos que también se pueden confundir, ¿no? Con otras cosas. Yo lo que diría es también distinguir entre la atracción y el enamoramiento. Por eso son dos etapas diferentes en esta línea, en este piso que planteo yo. Son etapas distintas, porque no es lo mismo. La atracción creo que nos ayuda a saber que no es que nosotros decidamos sentirnos atraídos. O sea, eso como que nos pasa. De repente sientes un ay, 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 como que me llama la atención. Tengo ganas de voltear a ver, tengo ganas de hablar, tengo ganas de conocer más. O sea, es este, algo despierta en mí, ¿no? Me atrae, o sea, literal como dice la palabra. Pero, si bien no podemos decidir que me atraiga o que no me atraiga, sí hay cosas que fomentan más la atracción o que no le dan cuerda, diría yo, ¿no? En mi caso yo me he dado cuenta que la convivencia, o sea, el estar muy cerca de otra persona, en las veces que yo me he sentido atraída a alguien, ha fomentado que esa sensación, ese sentimiento vaya creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar al enamoramiento, ¿no? Y yo creo que es porque realmente vas conociendo más de la persona y si hay algo que te gusta, conoces más de eso y pues dices, wow, ¿no? Entonces hay cosas que pueden favorecer que la atracción pase a un enamoramiento o cosas que tú puedes hacer para decir, a ver, espérame, ¿no? Y creo que eso es en el punto donde yo os decía, métele cabezas. Ya sentiste la atracción y luego es como un, a ver, ¿quién es esta persona? ¿Qué estará pasando? Tal, le quiero dar cuerda, hago ciertas cosas. No le quiero dar cuerda, hago otras cosas. Pongo ciertos límites, pongo cierta distancia. Porque lo quiero decir y creo que también tenerlo claro nos puede dar mucha paz. Pueden atraerte muchas personas. O sea, realmente pueden atraerte muchas personas. Puedes tener 17 y estar soltero y que te atraigan muchas, o puedes estar casada y que voltees y dices, ay, esa persona tiene algo, reconozco un bien en esa persona que me atrae. Obviamente hay diferentes niveles, hay diferentes tipos de atracción, ¿no? Pero te puede llamarte algo de la atención otra persona y no significa como ya estoy enamorada y como estoy buscando el amor, ya tengo que hacer algo para buscar a esta persona. Que también puede ser que esté soltera, esté soltero, no es como que estás en una relación estable ni nada, y te atrae una persona y dices, hay alguna chispa impresionante, hay un fuego que así se despierta este también, atracción sexual inclusive, ¿no? Podría decir, pero me doy cuenta de que no compartimos la fe y para mí es muy importante. Entonces, sí, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque a veces nos da culpa que sintamos una atracción hacia algo. Y entonces el sentir culpa es como, no, 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 yo no siento ninguna atracción, yo no siento. Y es como, a ver, o sea, de pronto te puedes dar cuenta de que, ah, no manches, es que es más admiración que atracción, ¿no? Pero si no tienes claro esto, te puede empezar a confundir, puedes empezar a poner en tela de juicio tu propia relación, y no va por ahí, ¿no? Te pueden atraer diferentes personas, pero tú eres dueño y señor de ti mismo. Bueno, más bien señor, ¿no? Y creo que ya estoy yo dándole 800,000 vueltas, pero no, perdón. No,
o sea, creo que es muy valioso eso porque es importante saber que incluso dentro de este amor maduro que puede estar viviendo con una persona, o sea, esa atracción, esa, pues, que alguien tenga eso, un bien y que tú lo reconozcas, ¿no? Y que sea señor de eso, porque es bien importante. O sea, ¿cuántas veces? No, pues es que yo creo que ya encontré al otro amor de mi vida porque sentí ese cosquilleo. Pues no, ahí es donde eres señor de tu y responsable de tus elecciones. Pero también sí creo, como decía Andrea, que, o sea, también a veces, como el patrón de atracción tiene cosas para decirte. O sea, justo mientras hablaban las dos, pensaba muchísimo en una una niña que es súper buena, súper formada, es, de verdad es increíble. Y como que sí me ha dicho, de verdad, yo no tengo novio, porque, o sea, la verdad sí tengo niños que me buscan y varios pretendientes, pero la verdad es que solo me atraen los fuckboys. Digo la palabra porque ya hicimos un episodio con eso y pueden ir al episodio porque nos gustan los fuckboys y está, así que vivimos con Rorro. Pero como que ella tiene muy claro, siempre me atraen niños así, asá, asá, como que pensé en el de 3 metros sobre el cielo, o sea, que es neta un patán asqueroso, pero que, o sea, como que justo ese, esa como emoción y como tal, y te pico y tira, y si hay gente adicta a eso, ¿no? O sea, sí puedes de repente encontrarte adicto a esa adrenalina de que te conteste, de que no le contestes, de, o sea, como estar picando, y hay gente, de hecho, que se priva de una relación seria, porque no se imagina sin vivir ese, como decía Andrea, o sea, esos sentimientos, ese como, no sé, o sea, no, porque piensas, ¿cómo? O sea, la estabilidad, una sola persona, pues saber que tú estás para él y él está para ti, o sea, como que porque quieren esa como adrenalina. Entonces creo que también es interesante a veces darte cuenta quién te está atrayendo y por qué. Y a veces, pues justo, ¿no? Esta niña con la que yo hablaba decía, pues a lo mejor hasta te da pistas para un caminillo ahí que todavía hay que sanar, porque a lo mejor estás confundiendo eso con hombría, con masculinidad, con seguridad, con yo qué sé, ¿no? Y a veces también pues, te atraen personas, no sé, a lo mejor todas, pues es una atracción más intelectual, y entonces eso te ayuda a ver que le das un gran peso, ¿no? A el conocimiento, a la cultura, a una buena conversación. Entonces creo que la atracción, o sea, es algo que no podemos controlar, como decíamos, que no sucede, pero que también puede hablarnos, ¿no? De repente. Entonces, pues creo que sobre eso es bien importante detenerse, escucharse, ser dueño de eso, o sea, no porque lo sientes, tienes que ejecutar lo que estás como que sintiendo o que estás inclinando, y luego también aprender a escuchar eso, como esos patrones de atracción. Y eso no, o sea, no lo había pensado antes, la verdad, se me ocurrió ahorita y no sé si tiene tanto sentido, pero, o sea, preguntarte, mucho, ¿no? ¿Por qué me siento atraído a este tipo de mujeres o a este tipo de hombres, ta, ta, ta? Y si no has escuchado nuestro episodio de sanar la soltería, pues creo que es bueno que veas que puede haber ahí una relación y que algo te puede estar hablando, ¿no?
Y sabes que ellos, bueno, nada más de ese punto, creo que te puede hablar sobre este patrón de atracción, pero también te puede hablar sobre a lo mejor un momento que estás viviendo, como el preguntarte, ¿qué es lo que realmente estoy buscando? O sea, me llama la atención, o más bien me siento tan bien de que me siento escuchada. O sea, lo que estoy queriendo es sentirme escuchada, y a lo mejor el novio con el que estoy ahorita, no, nos falta trabajar eso. Entonces es como un, lo que yo quiero es que tú me escuches. Y entonces no solamente como te puede hablar de ti, tu proceso, sino también a lo mejor de la dinámica que tienes ahorita, y puede ser un empujoncito para inclusive fortalecer, ¿no? Y obviamente poner los límites necesarios para que, pues para proteger la relación, ¿no? Ya, perdón, Andrea, vas a decir algo.
Sí, no, o sea, como que yo más bien también estaba pensando justo antes de que yo siguiera en la otra, o sea, pasara a enamoramiento, es que la atracción es mucho más sencillo, oigan, porque, a ver, algo que yo en algún momento como que llegué a la conclusión y que no es nada, o sea, no descubrí el hoyo negro, pero es que, o sea...
El hilo negro.
El hoyo, es que es más grande, es un tema más grande. Entonces, como que yo la verdad me ponía a pensar, claro, en la atracción, evidentemente muchos te pueden atraer y son personas que por mucho conoces su nombre, pero en realidad no sabes nada sobre ellos. En cambio, cuando tú das un sí, abres tu corazón y no eres dueño y señor de ti mismo y no pones un alto, y empiezas a darle tu corazón para el enamoramiento, ya no solamente va a ser un extraño, va a ser un hombre o una mujer con nombre y apellido, con historia, con heridas, con sueños. Y por eso es tan importante, dentro de la atracción, estar vivos y decir, quiero esto, me conviene, es lo que estoy buscando. Genera en mí también algo bueno, positivo, no solamente esta fusión de dopamina y todo el segregamiento de hormonas, sino que de verdad es lo que estoy buscando. Porque si paso la etapa del enamoramiento y le abro el corazón y dejo que entre a mi vida, ahí ya será mucho más complicado decir alto, ¿no? Entonces, creo que ese paso es clave para poder decir, pues bueno, ya, vete como gordo en tobogán, o sea, como que si algo sale mal, pues no pasa nada, enamórate, porque aparte, oigan, la etapa del enamoramiento es preciosa, es necesaria, o sea, no queramos controlar eso, no queramos poner barreras, poner altos, no, ojo, por eso lo estoy hablando en la etapa de la atracción, donde el otro, o sea, donde tú todavía eres muy cuerdo para decir, le entro. Y si le entras, pues ya, o sea, aviéntate al tobogán y disfrútalo y déjate llevar y enamórate. Y si te rompen el corazón, pues ni modo, así tiene que pasar. Y pues listo, o sea, habrá alguien más para ti. No sé, como que quería decir esto.
No, me encanta, porque es que es real que ya en el enamoramiento la experiencia es tan fuerte que realmente es muy difícil que la parte como de la inteligencia compita. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Y no es que esté, o sea, es parte del enamoramiento el que todas las sensaciones te sigan animando a buscar más a la persona, a conocer más, a apreciar, como a, sí, a darte el empujoncito de, para realmente acercarte al otro. Y si estuviéramos analizando todo el tiempo todo, pues no se facilitaría que el vínculo comenzara a ya prepararse, ¿no? Como una masa que vas amasando, para que después, al cocerse realmente, se convierta en el amor maduro. Entonces es bueno, pero sí es importante tenerlo claro, porque claro, Andrea, como lo dices, si yo ya me aventé como gorda en tobogán, ¿cómo me voy a salir del tobogán a la mitad del camino? O sea, va a ser muy difícil, aunque yo me esté dando cuenta que me voy a estrellar en el fondo porque me equivoqué de tobogán y no hay una alberca, sino unas piedras, ya voy de bajada, ya viene la inercia, y aunque sí, conscientemente tu inteligencia no se apagó, ya no le puede ganar muchas veces, ¿no? Y ahí es donde vemos relaciones también que se convierten en muy dañinas para ambos. Y me encantó que mencionaras también lo de, si ya viste que sí, anímate. Yo les cuento desde mi experiencia, antes de Charlie, me destrozaron el corazón 2 veces. Y después conocí la teología del cuerpo y claro que tenía muchísimas ganas ya de haber discernido que el matrimonio era lo mío. Claro que quería tener una relación, pero sí tenía miedo. Creo que no tan conscientemente, luego me fui dando cuenta, pero ese miedo y yo estudiando psicología y todo, me hacía como poner muchísima resistencia. Inclusive me pasó con Charlie, ¿no? Como que sí creo que hice bien en analizar las cosas que analicé en un inicio que me hacían decir, a ver, sí o no, distancia, vamos a empezar un noviazgo, porque bueno, será historia para otro episodio, pero estuvimos a distancia un buen rato. Pero después siento que sí me pasé. O sea, ya había visto que sí, o sea, sí había una atracción. Yo también, me acuerdo la primera vez que lo vi, dije, oh my God, ¿no? Había atracción, ya habíamos como conocido un poquito más del otro, tal, y yo seguía poniendo barreras de aventarme ya y soltar por miedo. Y el problema es que eso te impide también vivir esta parte de la experiencia y Charlie me lo decía mucho, a mí me ayudó mucho. De verdad, qué maravilla la complementariedad. Porque él me decía mucho, es que, ok, ¿qué dice el libro? Porque aparte yo se lo compartía, ¿no? A ver, ¿qué es lo que te gusta de él? Porque él se la pasaba diciéndome, wow, eres así, eres asado, y wow. Y yo le decía, bueno, hay algo que no te guste de mí. Y yo como queriéndole dejar claro, estás enamorado, no soy perfecta, no te quedes con la idea de que soy perfecta, porque, ¿sabes? Entonces yo como también, hoy lo pienso y digo, disfrútalo, o sea, no tienes por qué poner tanta resistencia, ¿no? Las mujeres nos puede pasar mucho eso, sobre todo si ya nos han roto el corazón.
Híjole, desde que Andrea lo estaba diciendo, yo también tenía ganas de decir, o sea, ¿cuánto miedo nos puede dar volver a enamorarnos cuando nos han roto el corazón? Me pasó idéntico con Lalo, y también Lalo tuvo que abrir la puerta así de tocar y tocar y tocar y tocar, hasta que yo dije, ok, bueno, y decirme, o sea, es que siento que tienes miedo. Y yo, efectivamente, o sea, no me atrevía tal vez a aceptarlo, pero era un pavor de decir, es que si me vuelven a romper el corazón, pero creo que aquí también ayuda algo. Y es saber, no lo hemos mencionado a lo mejor en el episodio, pero, o sea, cuando ya le diste tu corazón a Jesús, cuando ya te has dado cuenta que Él puede hacer nuevo un corazón que está roto en añicos y que además lo deja mejor, porque yo pienso en mis rupturas de corazón, ¿cuánto por su gracia, me acercaron a él, me hicieron mejor mujer, me enseñaron sobre el abandono, o sea, el abandono en sus brazos, o sea, tantas cosas que sí pienso que para mí lo que fue fundamental cuando yo ya dije, ok, me voy a abrir, porque Lalo, o sea, era una atracción que yo no había experimentado, y eso que de por sí ya había experimentado atracciones intensas, pero yo sí decía, santo Dios, o sea, lo que siento por este hombre, y por eso me daba tanto miedo. Y cuando dije, está bien, me acuerdo de hacer una oración y decir, mira, señora, al final la apuesta es a ti. O sea, mi vida es una apuesta a ti. Mi corazón está en tus manos. Entonces, me voy a dejar ir y al final del día mi consuelo siempre va a ser que si este niño me rompe el corazón otra vez, vas a estar tú otra vez para rescatarlo, para recomponerlo, para renovarlo y para llenarlo otra vez de esperanza. Entonces, creo que vale la pena enamorarse y por algo Dios lo pensó así, porque es una experiencia eso. Y también, como decía Andrea, o sea, considerando que se va a dar a lo mejor en diferentes intensidades dependiendo de nuestra edad, nuestro momento de vida, nuestra personalidad también es súper importante saber, o sea, no todo el mundo, o sea, siente que se le sale el corazón, pero sea como sea que se experimente, esto que sucede en ti, que te hace como salir de ti y derretirte por otro o desear eso, como cada día gozar más con el otro, es un regalo, o sea, es un regalo y creo que también es una de las cosas que queremos transmitir. Si bien el enamoramiento no es el terreno sólido para construir, o sea, una gran historia de amor y no basta para dar un sí para siempre, ¿eh? Es parte del amor y es muy bueno y es un regalo y hay que abrazarlo. Y me acuerdo perfecto cuando vi el video este típico de si estás enamorado, no te cases. Sí, no sé qué, ¿se acuerdan de ese, no? Y como que al principio te sacas de onda porque dices, ¿cómo? Yo siento todo eso, siento que lo amo más que nada en el mundo y recorrería el planeta para llegar y ya. Y como llega el momento en el que dice, o sea, si solo estás enamorado, no te cases aún. Pero no porque no esté bien todo esto, no porque no sea parte de, sí es parte del amor. Dios nos ha pensado así y todo lo que se despierta en nosotros, esa experiencia, pues es un regalo. Entonces creo que también hay que aprender a darle su justo valor, no tenerle miedo, aunque obviamente pues antes hagamos esa como decisión inteligente para ver si vale la pena enamorarte de esta persona. Pero una vez enamorándote, o sea, gozarlo, disfrutarlo, saber que es parte y claro, estar dispuesto a seguir creciendo en el camino del amor para llegar a algo pues mucho más maduro, ¿no?
Sí, me encanta, me encanta. Y yo diría, solo cuiden también su corazón, porque una vez, como que, digo, escuchando a Dios, como que dan ganas de enamorarse. Entonces yo solo diría, ey, 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 solo, a ver, sí, siento todo, solo cuiden su corazón. Una vez, no me acuerdo quién me dijo esta frase o si la he dicho, pero me dijo como que tu corazón no es un condominio, ¿no? O sea, como que no es que tengamos que tener esta necesidad de estar enamorados y llenarlo, porque la verdad es que el amor humano es precioso y escuchamos esto y decimos, ya, please, o sea, el que sigue, quiero esto, ¿no? Pero vuelvo a lo anterior, ojo con el tema en el momento de la atracción, o sea, metámosle, oigan, cabeza, no solo corazón, sobre todo cabeza al inicio, porque lo del corazón vendrá y vendrá con fuerza, o sea, pero ¿se merece tu corazón esa persona a la cual estás dándole ese sí? O sea, como que solamente pensar en eso, ¿no? Tu corazón es el lugar de la batalla, es donde sucede el bien y el mal, es donde tus afectos se ordenan o desordenan. O sea, entonces es importante también como que pues cuidarnos. Si no nos cuidamos nosotros, y si estás escuchando a Mara así es porque seguro quieres cuidar tu corazón. Entonces como que solamente también le metan cabeza a eso, ¿no? Porque justo en esta etapa del amor maduro, que sucede después del enamoramiento, donde dices, sí le entro, sí es lo que busco, sí es lo que quiero, elijo a esta persona, y entonces suele pasar esos sentimientos, como decía Dios, ya sea en pocos meses o en 2 años, y te toca elegirlo. O sea, aunque no sientas bonito, aunque sientas que incluso cosas que te atraían al inicio ya no te atraen. O sea, cosas que te daban risa y te parecían graciosas, dices, qué fastidio. O sea, digo, no es que me pase, pero... pero... Dices, pues ni modo, o sea, así lo elegí y qué padre y qué maravilloso que nos elijamos a pesar también de nosotros, ¿no? Entonces, como que eso, creo.
Sí, creo que eso es una buena noticia. Para mí, yo noto como dos buenas noticias de esta distinción entre el enamoramiento y el amor maduro, que ya es la última etapa a la que íbamos a estar hablando. Y es, una noticia es que lo que decía yo, el enamoramiento es bueno. Porque hay veces que tenemos tan, sobre todo cuando nos estamos formando y queremos realmente el amor auténtico, podemos caer en el, es que estoy enamorada, entonces no es amor real. Como demeritar el enamoramiento, es como, no, o sea, se puede confundir, es como, no es así de, es que para que sea amor auténtico tengo que no sentir nada por la persona, porque si no, no es real. Es, no, la buena noticia es que el enamoramiento es maravilloso. Y lo puedes experimentar con todo. Y la otra buena noticia, o sea, es muy bueno, aunque no sea amor, o sea, el hecho de que no sea el amor maduro no significa que sea malo, ¿okay? Y luego la otra buena noticia que veo es, seguramente todos experimentaremos ese momento donde la euforia va pasando. Y nos puede dar mucho miedo. ¿Cómo esta persona que podía representar tanto ya no? De repente, cuando lo confundimos con amores, ya se fue el amor, ya no me ama, ya no lo amo, y empieza a ponerse en tela de juicio todo y se va como cayendo. Entonces, la buena noticia es, no, es natural que se transforme, que la euforia baje para dar paso a otras cosas, no solamente para que se quede, decimos en México, chafa, como abaratada la experiencia y confórmate porque Dios quiere que lo ofrezcas. No, ¿ok? La buena noticia es, ese enamoramiento, cuando baja, va a permitir que el vínculo se enriquezca, que realmente se fortalezca esta parte que decía Andrea de elegirnos, de conocernos con un poquito más de claridad, poder reconocer estas virtudes y también estas debilidades y hacer una elección con mayor libertad, donde además, si el otro me sigue eligiendo, me voy a sentir aún más valorada, porque sé que no solamente le fascino, sino que dice, yo quiero estar con ella, a pesar de que sé que se pone súper de malas cuando tiene hambre, ¿no? O cosas así. Entonces, yo animo a todas las personas a tener claro esto, porque conozco varios casos en donde van saltando de relación en relación, y podría decir de enamoramiento en enamoramiento. Se va el enamoramiento, ya, como yo estoy buscando el amor y confundo que el amor y el enamoramiento es lo mismo, entonces tengo que cambiar de relación, y nunca pasan de una relación de más de un año, más de año y medio. Entonces, los animo a que tampoco le tengamos miedo, así como les decía, al sentir todo el enamoramiento, a que el enamoramiento vaya bajando. No significa que ya no hay amor, sino todo lo contrario, que puedes mirar de un modo distinto a la persona y descubrir muchos tesoros que el enamoramiento no te permite en ese momento, ¿no? No sé qué opinen de esto, pero creo que para mí es de lo más importante de distinguir esta, o sea, de hacer esta distinción entre enamoramiento y amor maduro para no privarnos de llegar a este amor más profundo donde busco el bien del otro solamente por quererme quedar en la euforia del momento.
Sí, yo o sea, coincido plenamente y esta parte de decir, o sea, qué lástima si no puedes elegir a alguien viendo sus defectos. O sea, te estás casando con la mitad de la persona o con una tercera parte, porque al final todos somos muy imperfectos. En cambio, y no solo casándote, porque no me quiero ir hasta el matrimonio, que ya hablaremos de eso, sino en el mismo noviazgo. O sea, pensemos que tu relación de noviazgo dura 3-4 años, por decir algo. O sea, quizá este proceso se repita varias veces. O sea, que ahorita es otra cosa de la que hablaremos, pero a lo que voy es que se te ponga, pareciera, la pregunta sobre la mesa de si eliges seguir caminando con esta persona o no, ¿no? Porque normalmente la primera vez que pasas esto, o sea, y tal vez estás súper lejos del matrimonio, pero tienes que hacer la pregunta, o sea, elijo a esta persona para seguir discerniendo, para seguir caminando, como ya hablábamos en el episodio pasado, porque al final, o sea, el tiempo que yo pase con esta persona en el noviazgo va a ser tiempo en el que seguiremos eso, abriendo el corazón, pasando por la historia de uno o el otro, fomentando experiencias, compartiendo intimidad, o sea, como que sí tenemos que elegir en el mismo noviazgo, o sea, incluso cuando todavía no es elegir el matrimonio, o sea, elijo a esta persona viendo ya estas cosas, viendo estos defectos, yo podría con esto, yo lo elegiría, y lo que decíamos, y pensar siempre, o sea, y pensar en que para siempre, o sea, si ya ves un foco rojo y dices desde el noviazgo, no, entonces ya, o sea, que eso ya lo dijimos mucho el episodio pasado, o sea, sí, corre de ahí, o sea, sí, vete de ahí, ¿ok? Uh-huh. Pero, o sea, supongamos que te pasa esto, ¿no? O sea, que te viene la duda. Apenas me acuerdo, nos llegó un mensaje por Instagram y justo decía, llevo como 9, 8 meses con mi novio y como que eso, ya no siento tanta emoción y ahora veo cositas, ¿qué tal? Es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para que tú evalúes, para que escuches tu corazón y para que te preguntes si con esto que ahora ves, con esto que ahora te cuesta, con esto que ahora equita, ta, 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 yo creo que sigue valiendo la pena caminar con esa persona. Y por eso digo que muchas veces se puede repetir, porque hay relaciones que a lo mejor, pues, duran, o sea, no sé, tipo Andrea y yo duramos apenas un año y cachito de novias, nos comprometimos, nos casamos, conocimos a nuestros novios más grandes, tal. Sophie y Charlie se conocieron súper chicos y duraron, ¿qué? 5 años de novios. O sea,
Como cuatro y medio.
Como 4 y medio. Entonces, pues, obviamente, como que, o sea, va sucediendo diferente, pero por eso yo decía de este ciclo, o sea, lo importante que también es saber que no significa que el día que ya llegas al amor maduro, entonces toda la vida estás condenado a quedarte en tu relación por la voluntad y la elección libre que hiciste inteligentemente de la persona, o sea, no es que entonces se apagan y se van los sentimientos, tal vez no predominan para la decisión, para que tú permanezcas, pero están llamados a seguir acompañando y es más, a seguir fomentándose y enriqueciéndose. Pero si antes la emoción te hacía quedarte, ahora la elección tal vez te puede llevar a fomentar la emoción y a tomar decisiones para seguir favoreciendo esto en la admiración, en la gratitud, en la valoración del otro, en el salir de ti e inventarte un plan y salir de la rutina. O sea, ¿cuántas cosas para que esto siga sucediendo? Ahora, es bien importante siempre, siempre, siempre recordar que el noviazgo es noviazgo. O sea, tú puedes llevar 5 o 6 años con tu novio, haber vivido muchas veces este proceso donde maduramente lo eliges, donde crees que vale la pena, y vuelve a llegar un momento donde dudas, donde te cuestionas y perfectamente, incluso si tienes ya colgado el vestido de novia en tu casa o tu jaque de novio, decir que no eliges. O sea, la elección en el noviazgo va siendo elijo seguir discerniendo, elijo seguir caminando contigo. Cuando ya la elección es definitiva, estamos hablando del matrimonio. Pero antes, tampoco confundir, porque ya llega el amor maduro con un novio o novia, entonces ya es una elección para siempre. Y creo que era importante decirlo porque yo creo que a mí me pasó eso o conozco mucha gente a la que le pasó, que justo por la madurez y porque te formaste tanto y tú sabes que es una elección y que no sé qué, dices, no, pues yo elijo, pero tantos signos que no te confirman o falta de paz o justo toda ausencia de disfrute normal, o sea, de una relación de que, no sé. Entonces también saber eso, o sea, eliges para siempre hasta que te cases. Antes, sigues en discernimiento. Por favor, nadie lo olvide. ¿Ok?
Y eso da libertad. Da mucha libertad para poder decir, me voy y no pasa nada, ¿no? Y quiero recordar algo que hemos dicho en muchos otros momentos, como para ya saber, esto del amor maduro tiene como base, como corazón, el buscar genuinamente el bien de la otra persona. O sea, realmente te elijo y quiero estar contigo, pero no a costa tuya, ¿no? Entonces, mientras estoy contigo, sigo fomentando que tú crezcas y sigo fomentando que yo tenga mis espacios donde puedo, o sea, no vas a venir a reemplazar, ni yo a reemplazar un lugar que no nos corresponde, que es, por ejemplo, el de Dios. Y sí, ¿no? Esta benevolencia y tenerlo claro nos va a ayudar a ir tomando decisiones ya durante el noviazgo, y quiero compartir con ustedes un ejemplo que a mí me ayudó mucho a comprender, como, claro, es cierto, porque a veces dices, pero ¿cómo que el amor no es como esto de los sentimientos, no? Y te quiero pedir que imagines la relación con tu mamá. Seguramente la amas o hay un cariño profundísimo, ¿no? Sabemos que hay historias donde no hay tan buena relación, pero bueno, es típicamente un amor muy grande. Y hay días donde dices, es que mi mamá es lo máximo. O sea, mi mamá es increíble y quieres pasar el día con ella o con tu papá. Y hay días donde dices, no, válgame Dios, ya por el amor, o sea, ya me quiero ir. O sea, no quiero estar con ella, no. Y no significa que ya no la ames. Entonces, cuando, no sé, como, ¿te amo o ya no te amo? ¿Te amo ya? No. Entonces, teniendo como este ejemplo de una persona muy cercana, como es tu mamá o tu papá, algún familiar, podemos ver esto que decía yo, los sentimientos son parte de, pero no son lo que sostiene realmente el amor. Y por otro lado, el amor mismo tiene frutos que también se experimentan, ¿no? A lo mejor no es, no se sienten como el hype, ¿no? De, ya me escribió, pero esta paz, esta alegría, este descanso, se sienten también, ¿no? No es como que el amor maduro se queda solamente aquí, sino que realmente viene acompañado de otra serie de sensaciones y de emociones que tampoco a lo mejor vamos a tener en el enamoramiento. Yo hoy puedo decir, como decía yo estuve casi 4 años, pues casi 5 años con Charlie antes de casarnos y ya llevamos 4 años y medio. 4 años y medio, ay Dios, perdón, es que me entraba yo, de casados, entonces, y llevamos ya 9 años juntos, ¿no? Para hacerles las cortas. Y pues no siento igual que cuando no lo veía casi, o sea, a lo largo del día y venía por mí, yo era como, ahora lo veo 24/7 porque además trabaja desde casa, o sea, es distinto, pero no les puedo explicar lo que siento de, o sea, a veces que solamente me le quedo viendo y le digo, qué feliz soy, o sea, qué feliz soy. Y esos son frutos que también, no sé, se pueden degustar cuando llega esta parte de ver a la persona ya desde un lugar más íntimo, ¿no? Entonces, pues bueno, eso ya estamos hablando del amor maduro. Creo que, no sé, las tres venimos como muy inspiradas. Yo siento que ya me enrollé, ya me he alargado 800 veces, pero el chiste es dejar claro que es este caminito, ¿no? La atracción que pasa al enamoramiento y que puede llegar, si las elecciones del momento lo van permitiendo, a un amor maduro que nos permita discernir en el noviazgo si somos buenos el uno para el otro, reconociendo que estos valores que yo veo en ti son valores para mí y que me pueden enriquecer y yo también a ti, ¿no? Entonces, pues, ¿qué opinan? ¿Alguna otra idea? ¿O ya vamos cerrando?
Yo creo que ya hablamos mucho sobre el tema. Ya después, si quieres saber más sobre el amor maduro, podríamos hablarlo en otras etapas donde se vienen ya cosas más fuertes, más, o sea, una necesidad más real de la elección en el amor, ¿no? Pero creo que en esta etapa del noviazgo hemos hablado perfecto, padrísimo sobre el tema. Y pues a todos los que estén ahí, pues oigan, disfrútenlo, disiernan, tengan un corazón abierto. Y sobre todo inviten a Dios, o sea, inviten a Dios a su decisión, porque Él conoce lo que lo va a hacer felices, oigan, y yo creo que eso es lo más importante y podríamos incluso ir concluyendo con eso. No podemos sacar a Dios de esa incógnita, de esa pregunta, porque al final es un paso previo a la decisión más importante que vas a tomar de tu vida, o sea, sí sé que normalmente se ha quitado como la importancia del noviazgo, pero es que realmente el noviazgo es darte la oportunidad para ver si te quieres casar con él o no. O sea, no perdamos la mirada de eso. O sea, como que no significa que te tengas que casar con la persona con la que estés, para nada, pero para nada. Es un tema de discernimiento y siempre puedes elegir si es tu novio y dejas las cosas como están y adiós. Pero si eliges andar con alguien, es porque le ves futuro para algo, por lo menos porque quieres conocerlo. Entonces, definitivamente tenemos que invitar a Dios y preguntarle, Señor, ¿qué piensas de esto? ¿No? ¿Lo
sí,
quieres
no
para
todo
mí?
No todo noviazgo termina en matrimonio, pero todo matrimonio viene de un noviazgo.
Exacto. Entonces, tener eso en mente.
Definitivo. Pues la frase del episodio es una definición que nos encanta de Juan Pablo II, que dice: el amor no es solo un sentimiento, sino el acto de la voluntad que consiste en elegir constantemente el bien mayor del otro. Así que no es solo un sentimiento, pero está reconociendo el lugar de los sentimientos. Y pues los dejamos con un tip, como siempre.
El tip es, a ver, porque no sabemos cuál es la situación de ustedes que nos están escuchando. Si todavía no estás en una relación, pero ya empezaste a sentir esta atracción, haz este alto que decíamos y simplemente revisa si las cosas apuntan como para que con confianza te puedes dejar, como dijo Andrea, como gorda en tobogán, que decimos aquí en México. Y si ya estás en una relación, sea de noviazgo o sea de matrimonio, porque sabemos que también muchos de los que nos escuchan ya están en esta otra etapa, te invitamos a que esta semana te sientes a planear una actividad con la otra persona que pueda fomentar esta parte del enamoramiento también, ¿no? Un tiempo de calidad, algo que saben que gozan juntos, darse un espacio de conversación, de alguna actividad que a lo mejor disfrutaban mucho antes y no se han dado el tiempo, no sé, dediquen un espacio a mirarse y a estar presentes. Entonces, bueno, ahí métanle creatividad y pues cerramos con una oración. ¿Andrea?
Sí. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que entres a nuestros corazones, que nos des luz a todo lo que escuchamos hoy, que se quede grabado en nuestro corazón para que todo lo que está por venir en nuestras vidas dé fruto. Todas las relaciones que tengamos y que nos encontremos con novios o novias sean para tu gloria. Y nos dejes saber que tú siempre estás tomando nuestra mano, ya sea que tenga un término feliz o un término triste. Te pedimos, Señor, que nos muestres tu presencia, que nos des la sensatez y la madurez necesaria para saber cuándo tengo que estar en una relación y para saber cuándo tengo que dejar esa relación por el bien de los dos. Pedimos la intercesión de la Virgen María Santísima y de San Rafael Arcángel, que custodie estas decisiones para que podamos llegar a esa persona que tú has soñado para nosotros y que nosotros también podremos elegir para poder gozar este amor humano que tú soñaste para nosotros. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Gracias. Pues bueno, y gracias. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Thank you.